por la forma en cómo has usado diferentes cosas, no solo en nuestra vida, con las circunstancias, con las situaciones, sino directamente tu palabra para enseñarnos, moldearnos. Y venimos aquí agradeciéndote por la vida de cada uno de los hermanos, en especial hoy los varones, los padres que están aquí, pidiéndote que les bendiga, Señor, les ayudes para que tengamos, pues, en esta obra tremenda del trabajo de ser padre, la gracia que necesitamos, Señor, para lograr lo que tú esperas de nosotros, no lo que los demás esperan, sino lo que tú. Seamos el varón que tú quieres que seamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, los que ya son abuelos, Padre, también. Y sabemos que tu palabra es usada por ti mismo para, en conjunto con el Espíritu Santo que habita en nosotros, hablarnos y moldearnos para que cada decisión que tomemos nos acerque más a lo que tú tienes planeado para nosotros. Yo te pido que este día, Señor, hables al corazón de cada persona que estamos aquí. Creo que estás usando este libro de Jonás para sacudir esta iglesia y llevarnos un paso más allá. Y Padre, como yo te he dicho, no me es cómodo, Padre, que hagas esto. No me gusta humanamente hablando, pero me agrada saber que es tu voluntad, que es tu plan, que es lo que estás diseñando para nosotros y para este tiempo. Y que es natural pensar que por todo lo que has hecho, Señor, en los años pasados, sea el paso natural a dar en este tiempo. Nos cuesta, nos duele, nos pesa en algunas ocasiones, pero tu voluntad es lo mejor para hacer. Es el mejor lugar en que podemos estar, y por ello oramos el día de hoy que tu nombre sea glorificado al encontrar tú aquí en este pueblo gente dispuesta a dar un estirón, a dar un paso más allá de su comodidad y empezar a aprender, Señor, que lo más importante en esta vida es tu misión, lo que tú has diseñado para nosotros. Pido estas cosas sabiendo que nos vas a contestar porque son de acuerdo a tu voluntad. Tú lo has prometido así y eres fiel. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro del profeta Jonás. Muchas gracias. Libro del profeta Jonás, en su capítulo número 1. Seguimos en esta sección del libro. Estamos prácticamente empezándolo. Y, ay, pues qué decirle, yo al estar estudiándolo allí en su casa, ¿verdad?, con mi familia, es algo que Dios primero hace en uno y nos sacude cuando venimos nosotros personalmente a la palabra, y después, bueno, tenemos la oportunidad de enseñarlo y predicarlo y esperamos que Dios también hable a su corazón. La semana pasada, mis amados hermanos, aprendimos y vimos este contraste que existe entre el corazón de Dios y el corazón de Jonás. Y vimos que son completamente diferentes, ¿no? El corazón de Dios va en una dirección, ve ciertas cosas, piensa de cierta manera, y Jonás anda por otro lado, ¿no? Su corazón está en otro lugar. Aprendimos que Dios, ante las personas que le han rechazado, las personas a quienes Dios ama y quiere, ¿verdad?, pero que le han rechazado, la primera reacción de Dios no es enviar un rayo, ¿no?, para que ellos sean fulminados. La primera reacción de Dios, como aprendimos la semana pasada, es una reacción de misericordia. Es una reacción de compasión. Es una reacción de ver a esa gente de acuerdo a su necesidad, con su pecado, por supuesto, pero como gente que necesita misericordia. Y Jonás nos va a enseñar que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y a Nínive le está dando una oportunidad, porque podría haberlos fulminado y hubiera sido justo, pero decide darles una nueva oportunidad, y en esa misericordia les ve con compasión y decide mandarles un profeta. Ahí está el plan de Dios, un plan de compasión, de misericordia, de amor hacia los ninivitas. Pero por el otro lado tenemos un hombre llamado Jonás que retrata lo que le empieza a suceder a muchos cristianos después de que el tiempo va avanzando y estamos entre la palabra de Dios maravillosa y su misericordia, aquí en medio de nosotros, y de aquel lado el mundo malo, ¿no? Los inconversos, la chusma, los lacras, los feos, los malos, ¿no? Y entonces vemos a los malvados allá, vemos a Dios en su misericordia y nos sentimos muy felices y contentos de que nosotros estamos en medio. No somos perfectos, no somos Dios, pero tampoco somos aquellos malvados, ¿verdad?, que secuestran. Tampoco somos los corruptos como algunas personas hablan de los políticos. No somos los asesinos ni los secuestradores como ellos. Y entonces nos sentimos bien de nosotros mismos, Claro, hay gratitud en el corazón, pero el problema que sucede es que Jonás, cuando desarrollamos nosotros un corazón como el de él, nos olvidamos de que son personas y que Dios está más interesado en las personas que en todas las cosas que yo pueda hacer para tratar de llevar mi vida religiosa. Y a Jonás le pasa precisamente eso. Está tan contento en su reino, en su ciudad, quiero decir, Israel, ¿verdad? En la parte norte del imperio. Su rey se llama Jeroboam II. Dios le ha dado profecías a Jonás para decirle que va a ensanchar el territorio. Hay victorias, hay prosperidad económica, los enemigos están aplacados, todo va lindo. Dios le ha hablado a Jonás, pero se le olvidaron las personas. Y aprendíamos entonces que es trágico cuando a un cristiano, hermano, que conoce a Jesucristo y ha sido transformada su vida, no entiende que la cosa más importante que Dios transforma es cómo tratas a las personas. Es lo más importante, hermano. Cambios, mire, hermano, cambios puede ser que alguna persona que sea muy disciplinada los logre a fuerza de voluntad. Pero el amor hacia otros solo puede venir de Dios. Entonces usted me puede decir que ha cambiado Dios porque ya Dios le cambió porque dejó el cigarro, dejó el alcohol, a lo mejor ya no se enoja tanto. Pero mire, yo conozco monjes budistas, o he visto, no los conozco personalmente, que son más Dalai que usted, son más tranquilos. Y eso no los hace ser mensajeros del Señor e hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos distingue como cristianos? Lo que nos distingue es cómo tratamos a las personas. Nuestro amor al Señor, primer mandamiento, ¿y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo, y dice Jesús, ahí se resume todo. Todo se resume ahí. Hermano, seguimiento, nivel 1, nivel 2, nivel 3, victoria en Cristo. ¿Saben qué se resume? Amarás al Señor tu Dios con toda tu vida y a tu prójimo como a ti mismo. Jonás no entendía eso y era creyente, tenía la palabra, vivía en el pueblo santo, pero se le olvidó cómo tratar a las personas. Y ante esta situación crítica, esta misión que se genera por el corazón de Dios, vemos a un Jonás indiferente, un Jonás, hermanos, que tiene un problema serio en su corazón. Y entonces encontramos un detallillo por allí en su versículo número, quiero que lo vea, el verso 3 de Jonás. El 1 nos dijo que vino palabra del Señor, le dice levántate, ve y proclama. Y Jonás toma la decisión en el verso 3 de levantarse, pero ¿para qué? ¿Para ir o para huir? Para huir. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Quiero enseñarle el día de hoy una doctrina que aparece hilada entre las palabras del versículo 3. Y ahorita le voy a decir a qué me refiero. Usted y yo hemos estudiado en la Biblia una doctrina que se llama la providencia divina. Esta doctrina enseña básicamente que Dios está en control de todas las cosas, es el Señor del mundo. ¿Amén? ¿Cree eso usted? Yo lo creo. Dice el Salmo 103, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios es soberano, ¿ok? Pero en su soberanía, Él ha tomado la decisión de dejar agentes morales libres que toman sus propias decisiones. Aunque Él es Señor, nosotros no somos títeres ni robots programados. Tomamos nuestras decisiones, ¿ok? Y la realidad de las cosas es que en este deseo que Dios tiene de que nosotros disfrutemos de sus bendiciones, la realidad es de que mucha gente rechaza ese plan y decide hacer su propia voluntad, ¿ok? Dios no quiere eso para todos. Dios no quiere la muerte, Dios no quiere el dolor, pero mucha gente tomamos la decisión de rechazar sus planes. Eso es una realidad. Y la soberanía de Dios no viola el libre albedrío del hombre, ni el libre albedrío del hombre con sus decisiones de desobediencia violan tampoco la soberanía de Dios. Las dos están sostenidas, se mantienen la una a la otra. Es como si colgáramos de aquí una polea y hay dos cuerdas. Si usted se quiere colgar de esa, no puede agarrar solo una porque se viene la otra. Y si suelta esa y agarra la otra, se viene del otro lado. Tiene que agarrar las dos para poder sostenerse. Es de lo mismo. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que hablar del libre albedrío humano. Y cuando hablamos del libre albedrío humano, tenemos que hablar de la soberanía de Dios, las dos cosas. Y en esta soberanía de Dios, su divina providencia permite circunstancias, situaciones, cosas, personas, para que si yo quiero obedecer, yo voy a encontrar maneras de serle fiel a Dios obedeciendo. Esa es la providencia divina. Usted seguro, muchos me han dicho que fue una bendición para su vida como a la mía cuando estudiamos las citas divinas, ¿se acuerda? Cómo Dios controla todas las cosas y permite ciertos asuntos y tiene estas situaciones para que esta persona en este preciso momento vaya pasando por ahí y se atraviesa con el otro y se flechan y se piden los nombres, los teléfonos y terminan con tres hijos, ¿no? En un país siendo misioneros, no sé. Y decimos, ¿cómo son esas citas? ¿Se acuerda de Felipe? ¿Verdad? Cuando es llevado a este varón etíope que iba en el caballo ahí, en su carruaje, leyendo Isaías, y Dios le dice, ve y párate en el camino. ¿Se acuerdan? Y el hombre dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Pues, ¿cómo voy a leer? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Esas citas divinas, las entendemos. Sabemos que Dios está en control. Pero, ¿qué pasa cuando una persona, aunque está el plan de Dios ahí, decide desobedecer, como Jonás? ¿Qué onda con eso? Bueno, entra en juego, entra en acción aquí una doctrina que le llamamos, así como está la providencia divina, satánica. Y la providencia satánica son aquellas cosas, circunstancias, situaciones, personas que el mismo diablo pone para buscar que tú te alejes lo más posible del plan de Dios para tu vida. Me expliqué. Ahí va otra vez, porque lo veo que apenas está llegando. La providencia satánica, así como Dios pone todas las cosas para que le obedezca, el enemigo, una vez que alguien ha decidido desobedecer a Dios, le pone el enemigo a esa persona todo lo necesario para que siga desobedeciendo y se aleje del plan de Dios para su vida. ¿Cuál es la providencia satánica en Jonás? Bueno, Dios ya tiene un plan, tiene una misión para Jonás. Levántate, ve y pregona. Muy bien, ahí está la misión, clara. ¿Qué decide Jonás en el corazón, hermano? Según su verso 3, se levanta y ¿qué? Huye. Bueno, ahí está Jonás, recibe la misión y dice, oye, predicarle a los ninivitas. No, hombre, o sea, si esta gente es malísima, merecen fuego. ¿Cómo yo voy a ir a predicarles? ¿Qué tal si me matan? ¿Qué tal si me hacen daño? Y entonces, este cuate decide en su corazón que no va a obedecer, ¿ok? Primer paso, no voy a obedecer. Y entonces lo que sigue es una secuencia de eventos en los que a partir de su decisión, Satanás entra y pone y pone y pone cosas que este cuate con su corazón desobediente las aprovecha. Por ejemplo, ven el verso 3 que dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Bueno, ya te había explicado que Jonás fue enviado a Nínive. Y Nínive estaba hacia el oeste. Y este hombre en su corazón dice, bueno, yo no puedo ir hacia el oeste. Como no quiero predicarles a esos cuates, voy a ir al este y hasta el último de la tierra, porque está en la costa de España. Y es lo último, la zona de Europa, lo último de la tierra conocida. Y entonces este cuate decide irse hacia el otro lado. Dice, yo me voy a ir a Tarsis. Y entonces, estando en esta situación, ¿verdad?, de desobedecer, lo primero que hace es descender a Jope, observa en su versículo 3, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. ¿Ok? Va en el camino, y este cuate lo que hace y que me impresiona a mí es que una vez que decide desobedecer, acciona para que su desobediencia se convierta en decisiones, en acciones, y empieza a caminar. O sea, sale de su tierra. ¿Se acuerda que le decía que estaba en la zona de Galilea, en la parte norte? Empieza a caminar hasta Jope. ¿Y por qué va allí? Pues porque esa es la costa que da hacia allá, hacia la zona de Tarsis. Y cuando este hombre decide ir a Jope, posiblemente en su pensamiento está, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo quiero llegar a Tarsis. Ando desobediente, ¿verdad? Pero yo voy a llegar a Tarsis. Desciende a Jope buscando quizás saber qué hallaba. Cuando, ¿qué son las cosas? Mire, dice tu Biblia, halló una nave que partía, ¿para dónde? ¡Qué casualidad! Pero mire, le voy a explicar una cosa. Esta nave no era un barco de pasajeros, no es que había un servicio, ¿verdad?, cada hora, ¿verdad?, de Jope a Tarsis. Era una nave, era un barco de carga, no llevaba pasajeros. O sea, Jonás llega y no hay servicio de pasajeros para irse a Tarsis. Entonces, entre líneas, podemos ver que sucede que se da la casualidad de que justo cuando llega, este hombre quiere irse a Tarsis y eso es lo que encuentra. Una nave que va para Tarsis. ¿No le suena a qué? ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Pero aquí está la cosa. Esa circunstancia de una nave que va para Tarsis es usada por Jonás en su corazón, puesto que ya ha decidido desobedecer a Dios. Ahora entonces él está pensando, mira, yo creo que es voluntad de Dios que yo me vaya a Tarsis, porque si no, no hubiera estado aquí esta nave que va para Tarsis. Si Dios hubiera querido que yo fuera a Nínive, me hubiera encontrado un camello allá en Betjefar, un camello que iba para Nínive. Pero sucede que, ¿qué crees que me encontré? Una nave que iba para Tarsis. ¿Tú crees que iba a dejar pasar esa oportunidad? O sea, la cosa es esta: una vez que un corazón ha decidido desobedecer, todas las circunstancias se ven como oportunidades para seguir haciendo aquello. ¿Me escuchó lo que dije? Una vez que un corazón ha decidido que no va a obedecer al Señor, hermano, le van a sobrar oportunidades para seguir desobedeciendo. Y siempre va a encontrar razones. Muy posiblemente en su corazón aquí Jonás ya está, hermano, con la idea de irse, con la idea de llegar y a ver qué había. No sabía quizás de este pasaje, pero sucede que se encuentra allí a unos marineros que van para Tarsis, hace negocio con ellos y paga su pasaje. Así dice el verso 3, ¿no? Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, lo que podemos aprender aquí es que todas las circunstancias apuntan a que ese es el lugar al que hay que ir. Todo indica que esa es la decisión correcta. Oye, ya estás en Jope, ¿no? Ya llegaste hasta acá, ahí está la nave esperándote, te aceptan aunque no es de pasajeros. Mira, qué difícil sería eso, ¿no? Es una nave de carga, ellos no pueden tomar responsabilidad de pasajeros, pero aceptó el capitán llevarte. Si estuvieran ahí amigos inconversos, ¿verdad?, este hombre, le hubieran dicho, qué suertudo eres. Es más, algunos más despistados le dirían, qué bendición tuviste. Una nave que va para Tarsis, mira nada más. Ahora, te voy a pedir un favor. Por un momento, imagínate qué pasa en Jonás. Ya descendió a Jope, caminó varios días para llegar a Jope. En Jope empieza a investigar, o sea, él no se ha detenido. El llamado es claro, ahí en Nínive. Pero este cuate sigue dando un paso más y más, y cada vez más lejos de la presencia de Dios, cada vez más lejos de lo que Dios quiere. Y cuando llega Jope, pues está, oye, ¿y cómo me voy a ir a Tarsis? Y sucede que ahí está la nave. Y sucede que el capitán acepta. Y sucede que tiene que pagar. No me extrañaría que Jonás metiera la mano en la bolsa. Y si el pasaje costaba 100 dracmas, 100 dracmas. Mira, ha de ser la voluntad de Dios que yo me vaya a Tarsis, porque todo se está acomodando para que yo me vaya a Tarsis. Y este cuate se sube a la nave y huye en esta nave de la presencia de Dios. O sea, el principio es que la providencia satánica es todo aquello que nos da el pretexto perfecto para desobedecer a Dios. Aquello que nos da el pretexto perfecto que yo estaba buscando para que mi desobediencia se vea bonita, se vea como que estoy siendo responsable, como que estoy siendo visionario, como que estoy siendo una persona que toma todas las oportunidades que se le vienen. En el caso de Jonás, todo coincide para que Jonás continúe desobedeciendo. Todas las circunstancias son favorables en esta situación, pero lo que Jonás no entiende es que todas estas circunstancias lo están alejando cada vez más de la presencia de Dios. O sea que una vez que una persona ha decidido desobedecer en su corazón, hermano, va a ver todo como algo favorable para su desobediencia. Imagínate que, bueno, el problema es del corazón, ¿no? Pero imagínate que tú llegas a tu casa un día y te acuestas a dormir y se te olvidó cerrar la puerta. Y un ladrón llega en la noche y le hace así a la puerta y está abierta. Ha de ser la voluntad de Dios que yo esté aquí. Si, no, espérate. Es que si no, la puerta hubiera estado cerrada. Y a lo mejor va armado, ¿no? Y se mete a tu casa, te oyes ruidos y te levantas ahí con el rodillo y las tortillas. Y este cuate saca la pistola y ¡pum! Te da un balazo y te mata.
y que diga: Señor, gracias que esta pistola estaba aquí por tu providencia. ¿Te imaginas lo torcido que hay ya en el corazón de este hombre? Que todo lo que sucede, él está haciendo mal, pero todo lo que sucede parece indicar que ese es el camino correcto. ¿Qué le pasa a Jonás? Pues lo que le está pasando a Jonás es que la providencia satánica entra en juego y le pone a Jonás las oportunidades por si él quiere desobedecer. ¿Quieres desobedecer, Jonás? Vete a Jope. Ya sale a Jope. Manda un barco el enemigo ahí que no es de pasajeros. Pero si quisieras pecar y deberás huir, irte a Tarsis, ahí está el barco. Ya está el barco. Ya está un capitán que acepta. Y Jonás traía dinero. Todo parecía apuntar a que esa era la situación que tenía que hacer. Y cuando vamos viendo que es precisamente lo que sucede con Jonás después, te das cuenta que muchas veces estas situaciones se repiten en nuestra vida. Una manera muy sencilla que tengo de explicárselos. Conocemos jóvenes, muchachos de esta iglesia, para no ir muy lejos, que es evidente cuando uno conoce su vida, que Dios los va a usar de una manera poderosa, tremenda. Pero empiezan a darse circunstancias en su vida que, hermanos, llega el punto en que estos chavos ya tú los ves, a veces porque tienen necesidad de trabajar, ¿no? Y están orando por un trabajo. ¿Por qué? Porque quieren tener un dinero, pues, para ser productivos con su familia, y el llamado de Dios está en su mente ahí. Pero llega un punto en que cambia ese llamado, su corazón se voltea, y el trabajo que Dios les había dado para bendecirlos ahora los está alejando de la presencia de Dios. Y son chavos que ya no sirven al Señor. ¿Por qué? Porque tienen mucho trabajo. Aquí tenemos chavos que dicen: no, yo quiero estudiar esta carrera porque el Señor me va a usar con esta carrera. Y no, hombre, se matan para conseguir un pase en la universidad, un lugar en la universidad. Y ya que entran, la misión se acabó. ¿Por qué? Porque están muy ocupados. Entonces, si usted y yo revisáramos, es posible pensar que todos los que estamos aquí tenemos el llamado claro de Dios para hacer una misión, pero usted va a encontrar muchos barcos que van a Tarsis. No sé si me estoy explicando o soy muy poco claro. O sea, si usted quiere huir de la misión que Dios tiene, va a encontrar cómo. Su trabajo, su tiempo, el dinero. No, es que me salió esta oportunidad, pastor. Mira, me van a ascender. Estoy en mi trabajo echándole ganas muy duro y me ofrecieron un ascenso que me van a pagar el triple. ¿Eso es voluntad de Dios solo porque está la oportunidad? Muchos dirían: sí, hermano, es la bendición del Señor porque voy a ganar el triple. Se va a morir espiritualmente, pero va a ganar el triple. Entonces, ¿de quién fue la provisión? ¿Qué aprendemos? La provisión satánica nos enseña que no todas las oportunidades son oportunidades que Dios te da. Satanás te puede dar oportunidades si esas te alejan de la presencia de Dios y te alejan de su misión. Te puede dar oportunidades. Un buen trabajo, donde trabajas la mitad de las horas que trabajas ahorita y ganas el doble de lo que ganas ahorita. ¿Quién no lo querría? Todo lo tomaríamos, pero eso solo porque está la oportunidad, ¿es que ya es la voluntad de Dios? La circunstancia, o sea, hay gente, hermano, que está tan desconectada de Dios y ya decidió en su corazón hacer lo que quieren, que la primera oportunidad que se les presenta, la toman. Ah, es voluntad de Dios, claro. Si no, no estuviera aquí. Si no, no me hubieran hablado. Le ha pasado que está en su casa y suena el teléfono y le hablan de una compañía de tarjeta de créditos diciéndole que usted tiene tan buen crédito que ya le vamos a regalar una tarjeta de crédito. Y usted termina después de un año endeudado hasta los calcetines. Era la voluntad de Dios, si no, no me hubieran hablado. Porque, ¿cómo supieron mi teléfono? ¿Cómo supieron mi nombre? Hermano, ellos lo saben. Saben cuánto debe y todo ese rollo, ¿no? Pero, ¿me entiende? O sea, el hecho de que haya la oportunidad no quiere decir que es la voluntad de Dios. Y yo he platicado con jóvenes que tienen unas capacidades y unos talentos, hermano, y el mundo los reconoce. Lo ven y lo reconocen y los empiezan a levantar. Y, hermanos, terminan llevándoselos a Tarsis. Porque su corazón no está bien. Déjeme darle dos ejemplos en la Biblia de esto mismo que le estoy diciendo. Vaya conmigo a 1 Samuel 26. No pierda Jonás. Póngale por allí un separador. Y acompáñeme a 1 Samuel 26.
y le voy a dar un buen ejemplo, no como Jonás, sino un buen ejemplo. Primera de Samuel, le repito, 26. Tengo que contarle rápido antes de leer Primera de Samuel 26. Había un rey de Israel que se llamaba Saúl, fue el primer rey de Israel. Este hombre tenía un corazón malvado. Y había un muchacho entre ese reino que fue ungido por Samuel para ser el rey, se llamaba David. Entonces está el rey que se llama Saúl y aquel que habían ungido como rey, pero que todavía no podía tomar el trono, que se llama David. Y Saúl se alocaba y hay evidencia de que estaba hasta endemoniado Saúl, y era un hombre intempestivo y quería matar a David. Y varias veces se levantó de la mesa, pum, le tiraba la lanza y mandaba ejércitos a buscarlo. David andaba huyendo como perrito, pobrecito. Una vez hasta tuvo que hacerse loco y que le andaba escurriendo baba así en la barba y que estaba loco con los filisteos. Hacía una de cosas y empezó a juntarse una banda, unos cuates ahí con David, que eran sus valientes después, gente que lo seguía de corazón. Mira, en una ocasión, Saúl está persiguiendo a David. Fíjate el versículo 1, primera de Samuel capítulo 26. Mira qué historia. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabá diciendo, estos chismosos dicen, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Chismosos, ¿no? Van a poner el dedo, ¿dónde está David? Saúl dice, entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Imagínate esta cosa. Ahora, ¿para qué lo buscaba? ¿Para darle unas cachetadas? ¿Qué quería? Matarlo, ¿ok? Era aquí a muerte el asunto. Versículo 4, disculpa, 3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y claro, que lo estaba buscando, ¿no? Dice el 5. Se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. ¿Cuánta gente llevaba Saúl? 3,000. Entonces imagínate la escena, este cuate sube al cerro y voltea al valle y ve a David con su, a Saúl, perdón, con su campamento de guerra, sus ejércitos, pero en esa ocasión Saúl, el mismo rey de Israel, estaba entre los ejércitos. Esto ya era personal, pues. Saúl odiaba a David. Lo odiaba y la gente cantaba. Hey, Saúl derrotó a 1,000, pero David 10,000. Y Saúl se prendía y decía, David, llaman más a David y lo van a hacer el rey. Estaba enchiladísimo este cuate. Y dice allí tu Biblia que cuando los ven que están dormidos, el verso 6 dice, entonces David dijo a Ahimelec Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, les dijo, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Ay, cochito, ¿no? Ahora sí, chiquito, o sea, 3,000 cuates dormidos y David y su cuate se pasan y entran y está Saúl ahí con su lanza clavada a un lado. ¿Qué más quieres? ¡Qué oportunidad!, ¿no? Oye, está dormido y aquí está David parado con su compañero y el escudero, la mano derecha de Saúl también dormido. Y ahora, ¿qué le hacemos? Pues ahí está la lanza a un ladito. ¿Qué hubiera hecho usted? No, hermano, yo hubiera orado por Saúl. Derecho, de veras, ¿hubiera usted hecho eso? ¿Tiene enemigos? ¿Tiene gente que le ha hecho daño? ¿Que le ha herido? ¿Sí o no? Si tenemos la oportunidad, les damos una. A veces nos pasa eso. Porque vemos la oportunidad. Esto ha de ser del Señor, porque si no, no me lo hubiera puesto enfrente. Y no hubiera hecho yo con la mano así. Mira, ok, está David con su escudero Abisai y está Saúl con su escudero, dormidos estos dos. Y entonces, hermano, versículo 8, vea nada más. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano.
Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Pues ya ni ocupaba, ¿no? Ahora, ¿cuál es el entendimiento de Abisai? ¿Esto es de Dios? No, hombre, esto es de Dios. Si no, no hubiera pasado esto. Es del Señor. Aquí está la oportunidad. Como tenemos la oportunidad, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad. Ha oído muchachos que dicen: ay, pastor, es que mire, yo fui a ver a mi novio a su casa y estaba él, y luego se fue su mamá, y luego se fue su papá, y estaba él solo y yo solos. Y ¿ha oído esas historias en las novelas? Y pues se dio la oportunidad y pues lo que tenía que pasar pasó. Tenía que pasar porque tenías la oportunidad, ya era una provisión de Dios para ti, era una provisión satánica, era una oportunidad para que pecaras y la agarraste, la tomaste. Y aquí Abisai le dice a David: no, hombre, esto es de Dios, porque mira, aquí está, ahorita le doy una y no va a ocupar dos, lo dejamos enterrado ahí. ¿Te imaginas la mentalidad de Abisai? Con la lanza y pum, atravesarlo dormido. Wow. Nada más piensa las implicaciones. ¿Qué le dice David? Tremendo, versículo 9. David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? David sabe lo que está haciendo. No porque tiene la oportunidad, es la voluntad de Dios. No siempre, hermano, si usted tiene oportunidad de ganar más dinero, no siempre es eso una bendición de Dios. ¿Qué si ese dinero lo aleja de la presencia de Dios? ¿Qué si ese dinero lo aleja de la misión de Dios? ¿Está orando por trabajo? ¿Para qué? ¿Se va a alejar? ¿Ese es un barco que va a Tarsis? Me estoy explicando lo que estoy diciendo. No porque haya oportunidades, es ya la dirección de Dios. Y David reconoce eso. ¿Voy a hacer mal? No, yo no voy a levantar mi mano contra este hombre. Y bueno, le juega un chiste, hay una broma tremenda. Dice ahí en tu versículo 10, dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero bueno, le dice: toma la lanza que está en su cabecera y la vámonos. Y se la lleva. Y al otro día en la mañana sale: ¡ey, Saúl! Y le enseña la lanza: ¿esta es tuya? ¿Y esta vasija de agua es tuya? ¿Dónde están los que te cuidan? Y le muestra. ¿Y se acuerda? ¿Usted ha leído la vida de Saúl, de David? Otra vez está en una cueva. Y Saúl anda mal del estómago y entra a la cueva a hacer sus necesidades. Y sus hombres le dicen: no, hombre, ahora sí ya Dios te lo entregó en la mano. Estás solito, sin guardias. Y David, ¿no? Pero tenía puntería. Usted sabe, ¿no? ¿Qué hace David? Le corta la orilla del manto a Saúl y al rato ya que sale le enseña: mira, te olvidó para limpiarte, ¿no? Y se burla de Saúl, pero no lo toca, hermano, no lo toca. Él entiende, o sea, este es un hombre que entiende que aunque tengas la oportunidad, no hay razón para hacer lo que está mal. No hay razón. Dios me ha dicho que me comporte de esta manera, y el hecho de que yo tenga la oportunidad de pecar no quiere decir que la voy a tomar. ¿Me explico? Y la Biblia, bueno, está llena de ejemplos. ¿Se imagina si José hubiera pensado como Jonás? ¿Se acuerda de José, aquel hombre de la túnica de rayas, y que llegan, lo venden como esclavo, llega a la casa de Potifar y la esposa le echa el ojo? Dice: me voy a acostar con este hombre, duerme conmigo. Y José huye y huye y huye hasta que un día, dice la Biblia, que se quedaron solos. No había ningún siervo en la casa. ¿Te imaginas a José diciendo: ay, Señor, esto debe ser tu voluntad? Porque no hay nadie. Y es más, ella me buscó a mí, yo no fui. Ha de ser tu voluntad, como mucha gente cuando ora, ¿no? Señor, si es tu voluntad, que ellos me hablen. ¿Esa es la indicación? ¿Qué si te hablan para pecar, para alejarte de la voluntad de Dios? Pero dice la Biblia que José, ya sabes la historia, cuando la mujer viene y le dice: duerme conmigo, José huye. Pero del pecado, no de Dios. Sabe que no es correcto. Aunque tiene la oportunidad de tomar a esta mujer, no es correcto. Entonces tú te vas a dar cuenta en la Biblia de que muchas, muchas ocasiones las circunstancias no nos indican que ese es el camino por el que hay que irse. El mundo te va a decir que sí,
El mundo te va a decir, no, si tú ves una oportunidad, tómala. Aunque pierdas tu alma en el proceso, pero toma la oportunidad. Y ahí vemos un montón de personas con una ambición que en un principio fue sana, de crecer, de ser los mejores, de llegar lejos, perdiendo completamente la visión de lo que Dios quería para ellos. ¿Por qué? Porque se fueron para otro lado y el enemigo les proveyó oportunidades. Y los vemos tristemente, hermano, lejos, lejos. Entonces, si Dios no guía con las circunstancias, si no son el medio principal por el cual Dios nos guía, ¿cuál es el medio principal? Número uno, la palabra escrita de Dios. Lo que ya está claro en la Biblia, esa es la indicación para tu vida. ¿Okay? Dice la palabra, por ejemplo, que si tú destruyes lo que Dios ya había edificado en tu vida, te haces transgresor. ¿Me expliqué? Si tú destruyes lo que Dios ya había hecho en tu vida, te haces transgresor. O sea, si Dios hizo cambios y te ayudó a crecer y a transformarte, y por una mala decisión deshaces aquello que Dios ya había hecho en tu vida, te haces transgresor. Estás derribando aquello que Dios ya había hecho. Esa es una dirección clara en la Biblia. La segunda está en un versículo que yo le traje una versión bien chistosa que a muchos les va a gustar ahora que estamos en el mundial. Busque por favor Colosenses 3:15 y le voy a leer una versión de Castilla que está bien interesante. Colosenses, por favor, hermanos, 3:15. Es un versículo en el que meditábamos en la semana con los hermanos acá en el martes y el día miércoles. Colosenses 3:15, la versión 60 lee así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Lo que está Pablo indicando es que es la paz de Dios gobernando nuestro corazón, es la que determina qué cosas hacemos y qué cosas no hacemos. Lo decimos de esta forma: si alguien te ofrece un trabajo, hermano, que es la oportunidad que tú estabas esperando, ¿es de veras voluntad de Dios? ¿Cómo vas a saber eso? Número uno, por la Biblia. Número dos, ¿tienes paz en tu corazón cuando vas y tomas ese trabajo? ¿Hay paz en tu corazón? Te apuesto, hermano, que Jonás no tenía paz en su corazón, pero decide ignorarlo. Y sucede que se encuentra un barco a Tarsis, pues nos vamos. No importa que no haya paz. Y este hombre es tan cínico que vamos a ver después que hasta se duerme en medio de la tempestad. Anda ahí dormido ahí abajo y la gente tratando de salvar el barco. Jonás está dormido allá en el sótano del barco, allá abajo. Dormido. Le voy a leer la versión de Castilla de Colosenses 3. Dice: y que la paz de Cristo ponga orden como árbitro en vuestros corazones. Así dice: la paz de Cristo ponga orden como árbitro en vuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes vieron el partido de México? Como tres, seguro, sí. Los demás estaban orando, ¿no? Bueno, ya usted sabe. No sé quién fue, Rafael Márquez. Pum, tira un pase y estaba Javier Hernández adelante, hasta adelante. Y discutieron si era fuera de lugar o no. ¿Saben de qué hablo? El primer gol. Que pum, avienta el pase y sacan todas sus imágenes y todo estaba fuera de lugar o no. Y discutiendo y discutiendo y discutiendo. Y uno de los comentaristas, creo que se apellida Mesa, que fue técnico, dice: no fue fuera de lugar porque el árbitro no lo marcó. Punto. Pues claro, ahora yo puedo decir lo que sea. El árbitro no lo marcó, no fue. ¿Entiende eso? Bueno, la Biblia dice: la paz de Dios sea el árbitro en tu corazón. No, que la oportunidad. Hay paz en tu corazón. Dios te da paz de que esta es la decisión que debes tomar. Esto es lo que debes hacer. Debes de verdad tomar ese trabajo. Debes empezar esa relación con esa persona. Dios te está dando paz en el corazón. Pero el problema es si yo ya decidí y ella acepta, ¿verdad? No, pues es que era la voluntad de Dios. Si no, me hubiera dicho que no. Ey, espérate, o sea, se van a abrir un montón de oportunidades. Te puedes encontrar personas, circunstancias, situaciones que parecen venidas de Dios, pero no lo son. Te puedes encontrar muchos barcos a Tarsis que te van a ofrecer alejarte de la presencia de Dios. Y tú vas a pensar que son de Dios porque ahí están. Y traigo justo lo que necesito para pagar. Ten mucho, mucho cuidado. Y en tercer lugar, al Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente dirigiendo tu vida. Lo que estamos diciendo entonces es que nunca un creyente que anda fuera de la voluntad de Dios, del plan de Dios, no importa, hermano, cuánto pretendamos que todo va bien, que estamos felices y contentos, un cristiano que no está haciendo la voluntad de Dios no tiene paz. Y algunos aquí saben de qué hablo. Les estamos invitando a meterse a los procesos de la iglesia, a avanzar, enseñándole, Dios tiene un plan para ti, te va a usar, hermano. Y no quieren hacerlo. Y le aseguro, hermano, por más contento que lo veamos, no hay paz en su corazón. Y cada que viene a la iglesia sabe que le vamos a volver a decir y que le vamos a volver a animar. ¿Cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo vas a entrar? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y bueno, decimos, oh, es que estoy muy ocupado, es que mi barco, mira, ya tengo mi boleto, tengo un compromiso. Pero oye, la misión de Dios es para allá. Sí, pero ya pagué el boleto. ¿A poco usted lo desperdiciaría, pastor? Oye, o sea, ¿cuál es la misión? ¿Qué es lo que Dios te está indicando que hagas? Oportunidades vas a encontrar un montón, pero ¿qué es lo que Dios te está indicando que hagas? Las circunstancias a veces nos van a parecer favorables para obedecer, otras favorables para desobedecer. Pero así como Dios pone oportunidades, también Satanás las pone para buscar alejarte de la presencia de Dios. Y la lección que me enseña Jonás es que cuando eso sucede, soy yo el que pago el precio, porque Jonás pagó. Si hubiera ido a Nínive, Dios lo lleva. Pero cuando él quiere huir, él es el que paga el precio. Y vas a aprender que esas decisiones afectan a otra gente, porque él le arruinó el viaje a todos esos marineros. ¿Ellos qué, no? Pues ellos estaban haciendo su chamba. Pero aquí viene este cristiano desobediente, se les pega y les arruina el viaje. Es la misma situación que vemos con los discípulos cuando son discípulos del Señor, Dios les da una misión y ellos deciden regresarse a pescar. ¿Se acuerdan? Ahí estaban las redes y el barco. Y se... ¿Cuánto pescaron? Nada. La misma situación. La misma situación. Quiero pues simplemente decirle, hermano, Dios tiene una misión para ti. Tiene un plan para ti, diseñado para ti especial. Tú decides en tu corazón si lo obedeces o no lo obedeces. Eso es algo que te corresponde a ti. Algunos de nosotros, la realidad es que ya decidimos huir de ese plan que Dios tiene para nosotros. Y a lo mejor hay gente aquí que ya va camino a Jope. Ya avanzó, no sé, la mitad del camino. Si a Jonás le hubieran dicho, oye Jonás, la misión de Dios, regrésate. A lo mejor hubiera dicho, oye, salí antier de allá, de la zona de Galilea. No me voy a regresar, mira todo lo que he avanzado. Y hay personas que a mí me han dicho eso. Oye hermano, es que mira, ya tengo todo esto avanzado. Mira todo lo que he hecho, todo lo que he logrado. Ya no puedo dejar esto así. O sea, pues a mí qué, hermano. Y la misión que Dios tiene para usted, ¿dónde está? No la que yo, la que Dios tiene para ti, ¿dónde queda? No, hermano, es que yo ya salí a Jope y llegando, mire, no sabe usted cuándo invertí en ese boleto para Tarsis. Pues sí, pero no es la voluntad de Dios. Pero me costó caro y lo pagué con el sudor de mi frente. Y ha de haber sido la voluntad de Dios porque Dios me proveyó para pagarlo. Seguro que fue Dios. Hay gente a lo mejor aquí que está en el puerto a punto de subirse un barco que lo va a alejar de los planes de Dios para su vida. Una relación, un empleo nuevo, un préstamo, una persona. ¿Qué será? Y ya está ahí el barco listo. Y ya sabe lo que le va a costar. A lo mejor aquí hay gente que ya está hasta en el barco, hermanos. Y ya está en la tempestad. Y ya no sabe ni por dónde le llega. Lo que tienes que hacer es regresar a Nínive. Ahí está la misión de Dios para ti. ¿En qué situación estará usted? Yo a veces me veo como Jonás y digo, uy, Señor, a veces agarré el barco, llegué a Tarsis y de allá agarré un avión. O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué ando haciendo aquí o esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo llegué acá? Ah, pues aquí con esto y aproveché la circunstancia y tomé esa oportunidad. Ni era la voluntad de Dios, pero yo la agarré. Y termino lejos, hermano, del plan que Dios tiene para mí. Aquí en la iglesia tenemos, repito, líderes que, hermano, hace 3 años todo mundo hubiera dicho que hubieran sido pastores. Y van corriendo y de repente agarran una curva que terminan en otro lado.
involucrados en muchas cosas, que muchas son buenas, pero que no son la misión de Dios para la vida de cada persona. Las oportunidades no siempre, hermanos, son indicadores de que es la voluntad de Dios, porque hay una providencia satánica. Entonces, tenga precaución, hermano. Si Dios nos concede al final de este año, por allí, no sé, principios del siguiente, vamos a plantar una iglesia. ¿Amén? En fe. Vamos a plantar una iglesia. Y ya le expliqué la idea. Vamos a mandar un pastor de esta iglesia con un grupo de hermanos de esta iglesia, maestros de niños, maestros de seguimiento, maestros de discipulado. Es más, les vamos a dar una lona, ¿ok? Para que tengan donde reunirse. Vamos a enviar músicos, un músico, dos músicos, y vamos a dar una guitarra o vamos a dar un, no sé. Hermano, usted puede ser parte de este grupo que es enviado. Pero si ya va en el barco, no, yo no puedo, yo ya tengo un viaje importante que hacer. Tengo muchos compromisos, he pagado un precio. Mira hasta dónde voy, ya voy a la mitad del océano, ¿tú quieres que me regrese? Bueno, si tú no te regresas, Dios te va a regresar. Ya sabe de qué hablo, ¿no? ¿Ha leído Jonás? Uf, la tempestad. ¿Por qué nos viene esta tempestad? Tú, pum, al agua y se lo traigo un pez y guau, termina vomitado en la orilla. Y ahí va. Ay, Señor, ya entendí que esta era tu voluntad. Y hace otro berrinche. O sea, el plan de Dios se va a llevar a cabo. Algunos nos damos una vuelta por allá por el mar, ¿verdad? Una batida dentro de un pez, ya todos vomitados, regresamos a hacer la voluntad de Dios. En serio. En serio, regresamos a hacer lo que Dios quiere, ya que nos dimos una revolcada por allá y regresamos cicatrizados y golpeados, cuando hubiera sido tan sencillo obedecer e ir a hacer la voluntad de Dios. Me explico, hermanos. No sé de verdad si usted se ve en serio, saliendo con este grupo. Es un equipo pionero de hermanos y hermanas que van a ir a plantar una congregación. Y tenemos planes de acuerdo a la dirección de Dios, a ver si para el 2011 una segunda iglesia que se plante. Estamos orando, buscando dirección de Dios clara. Pero esa dirección no es, hermano, que voy a agarrar a Alfonso. Ah, Alfonso, Dios te bendiga. Hay que darle la guitarra a Alfonso. Ya, ahí va Alfonso. Solito. No. Es un pastor con un equipo de personas. Estamos hablando de unas 8 a 10 familias que van a salir. Ahora usted dice, ah, ya sé quién va a salir. No, espérese, ¿y usted no estará ahí? Ya, no, no, hermano, yo ya estoy en un barco. Yo ya estoy llegando a Jope. El hermano no tiene nada que hacer. A él, mándelo. Él no hace nada aquí. A lo mejor alguien de los ujieres dice, hermano, yo soy ujier. Mire, es que si yo no vengo, no hacen agua de sabor, le sale fea. Ya está usted en un compromiso muy allá, ¿no? ¿Qué si es la voluntad de Dios para usted? O sea, todo lo que le pregunto es, ¿qué si eso es lo que Dios quiere que usted haga? ¿Está dispuesto o ya decidió? Ese es el punto. Ya decidió y ahí va caminando y sucede que se encuentra muchas oportunidades. Pues sí, va a encontrarlas. Si usted quiere desobedecer, va a encontrar oportunidad. Si quiere obedecer, va a encontrar también oportunidades para obedecer. Le invito a orar y le invito a, sobre todo, reconocer si hay algo en su vida que tiene el potencial de alejarlo del plan de Dios. ¿Me escuchó, mi hermano? Vamos a orar, pero yo le quiero pedir que revise su vida. ¿Hay algo ahorita en su vida que tiene el potencial de alejarlo del plan de Dios? A lo mejor ya lo está haciendo, ya está. Eso es lo que lo está alejando y usted va a tener que cortar algo. No sé, no sé. Pero ¿hay algo que sea lo que lo esté alejando del plan de Dios? Como dijimos, el plan, el problema empieza en el corazón. Yo decidí no obedecer y entonces encuentro oportunidad. Eso es la providencia satánica. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy las gracias por esta enseñanza de Jonás que a mí, Señor, de verdad me impacta por entender cómo cuando una persona decide desobedecerte, todo parece ayudarle. Tiene amigos que lo alejan más de ti, tiene familiares que lo desaniman. Va a encontrarse con pruebas que le hacen dudar de ti. Y con este intento de justificar su corazón, va a pensar que todo lo que sucede es una indicación de que la decisión fue la correcta. Pero aprendemos, Señor, por tu palabra, con el ejemplo de David, que aunque yo tenga la oportunidad de hacer algo, no quiere decir que esa es tu voluntad. Tú me has enseñado en tu palabra, Señor, que me das la dirección por tu Espíritu Santo, por tu palabra, por la paz que gobierna en mi corazón. Y hay muchas veces que tu misión es tan clara en mi vida que tengo que hacer discípulos, que estoy justificando tantas veces las cosas por las que no hago esa misión, no cumplo esa misión. Y yo sé que todos aquí posiblemente tenemos un barco que nos puede alejar de tu plan. Puede ser un trabajo, una relación, dinero. Puede ser, Padre, oportunidades de estudios, de progreso, que aparentemente son venidas de ti, pero que el resultado será una vida espiritual fría, una vida espiritual tibia, por haber tomado ese barco. Yo te pido el día de hoy que a todos los que estamos aquí nos enseñes con tu palabra, con el Espíritu Santo. Te pido a ti, Espíritu Santo, habla a nuestro corazón y muéstranos cuál es ese barco que nos pueda alejar de tu presencia. Y que tomemos la decisión de no subirnos, de no tomar aquella oportunidad, quizás porque no hemos orado lo suficiente o porque no hay paz en tu corazón. Padre, hay oportunidades que son claramente oportunidades que vienen de ti, que van a representar bendición a mi vida, que me van a ayudar a cumplir la misión, que van a bendecir a mi gente, a mi iglesia, a mi familia. Pero es claro que muchos de nosotros hemos tomado oportunidades que han causado más daño que bendición. Hemos tomado decisiones que han dañado más que ayudado. Hemos hecho elecciones que nos han alejado de ti en lugar de acercarnos a la misión que tienes. Y oro que todos los que estamos aquí podamos reflexionar sobre esto y aprender que mi corazón, una vez que decide desobedecer, va a encontrar oportunidades. Ayúdame a cerrar esas oportunidades, arrepentirme delante de ti por mi desobediencia, si es que la hay, Señor, y alejarme de aquellas personas o cosas que me están alejando de tu presencia, como pasó con Jonás figuradamente. Ayúdanos a entender estas cosas para que antes que sean un problema podamos resolverlas, Señor, y tomar la decisión de obedecerte y estar dispuestos. Y Señor, como iglesia oramos, indícanos, dirígenos tú a dónde tenemos que ir a plantar esta iglesia. ¿Quién será el pastor de este grupo? ¿Qué familias hemos de salir, Señor? ¿Qué cosas vamos a invertir? ¿Cuánto trabajo nos va a costar? Porque tu voluntad es que vayamos y llevemos tu palabra. Ellos no vendrán. Es nuestro deber ir, levantarnos, ir y proclamar tu palabra. Gracias porque nos estás estirando a hacer estas cosas. Nos cuesta, Señor, pero queremos seguirte. Oro que encuentres aquí un corazón dispuesto en todos tus hijos y que te agrades del corazón, Señor, humilde delante de tu presencia. Ayúdanos, te damos las gracias y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.